37 minutos, 19.2 la temperatura. Retomamos el contacto ahora entonces con Patricio Lons, historiador, que es director del canal de YouTube Historias con Patricio Lons. Esto es importante. Patricio, te seguimos escuchando aquí desde la radio y el canal del Eco, Andrea y Claudio.
Hola, Claudio. Bueno, retomamos el tema. La primera, digamos, contaminación importante acá viene con la viruela en 1565 y viene de Asia también, exactamente de China.
¿En qué año, perdón?
1565. Ajá. ¿Y por qué era esto? Porque el continente americano había estado aislado durante milenios, pero en aquel momento se empieza a crear el comercio con Asia, es decir, los nativos americanos y los primeros criollos españoles empiezan a desarrollar un comercio con Asia, donde venían un montón de productos, porcelana, seda, etcétera, y nosotros exportábamos nuestros productos, con lo cual se había hecho una economía complementaria. ¿Viste cuando te hablan de la ruta de la seda?
Sí.
Bueno, eso ya existía en el siglo XVI. Entonces, con ese motivo, ¿cuál es el resultado? Que empiezan a venir barcos con marineros enfermos. Claro, en realidad mucho no se sabía. Y lo interesante está que España enseguida manda a los mejores científicos y médicos de la época, y los aztecas, que ya para ese momento se consideran parte del Imperio Español, hicieron dibujos. Con lo cual, los virólogos de hoy han podido investigar muchísimo, porque los dibujos que hacían los aztecas eran muy exactos, mostrando las enfermedades, y los relatos de los médicos de la época también. Describen con mucha con mucho detalle cómo estaba enferma esta gente. Lo interesante es que, ¿viste que hoy te hablan de aislamiento?
Sí.
¿Hola?
Sí, sí.
Hola.
Sí, te escuchamos atentamente.
En aquel momento, ¿qué se hizo? Como no se sabía el concepto de virus y bacteria, los sacerdotes, por un mero hecho de caridad cristiana, amor al prójimo para que el enfermo se sienta mejor, ¿qué hacían? Los separaban, los aislaban unos de otros para que estuviesen más cómodos. El resultado fue que esta gente empezó, digamos, a contaminarse cada vez menos y a disipar el virus.
Así que esa, o sea, que de casualidad surge, digo, de casualidad surge el aislamiento. No por una cuestión científica, sino más humanitaria.
Más pragmática.
Claro, exactamente. Digamos, ¿qué hacía el cura que te atendía? Bueno, buscaba tu mejor condición física. Y entonces pensaba, bueno, aislando uno de otro, se contagian menos, se sientan menos. No en concepto de contagio, sino que se sintiese mejor el paciente. Y eso, bueno, derivó en que cada vez hubiese menos enfermos. Sí, fue una cuestión humanitaria, ¿no es cierto? Uh-huh. Y luego, la otra viruela importante es en 1804. En aquel momento la viruela azota tanto Europa como América. Y el hijo del rey Carlos IV, ¿qué le ocurre? Bueno, perdón, la hija se muere. Pero en 1802, 1803, un científico inglés, David Jenner, crea la vacuna antivariólica. Y Carlos IV dice, bueno, no pude salvar a mi hija, voy a salvar a mis súbditos. El tema era el transporte, porque vos no tenías sistema de refrigeración para poder transportar la vacuna hasta América. Los primeros intentos se veía que la vacuna se moría a los pocos días. Y ahí aparece un genio, el doctor Balmis, que dice, no, pero la vacuna se puede transportar de persona a persona. Y para eso se necesitan niños. Entonces, un orfanato le proponen a 22 niños si ellos querían ser los salvadores del imperio. Y a cambio, bueno, se les ofreció educación, trabajo y una vida muy acomodada en América. Y los chicos, hubo 22 chicos que dijeron que sí. Entonces, el tema es que la vacuna se pasaba de niño a niño durante 22 días. Entonces, necesitaban 22 para poder transportarla. Entonces estos 22 niños, junto con su maestra y con los doctores Balmis y Salvani, llegan a América. La vacuna, una vez que llega a América, se propagó por todo el imperio, es decir, se vacunó toda América, se vacunó el sur de Estados Unidos, sobre todo los que se acercaban a vacunarse eran los indios que vivían en los recientes nacidos Estados Unidos, porque confían más en el español que en el anglosajón.
Ajá.
Luego llega a Filipinas y luego llega a Japón y a China. Con lo cual, la expedición, que duró 3 años, porque en aquel momento había que transportar la vacuna, digamos, humanamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy, si descubrís una vacuna, o sea, en Francia, la replican y la mandan a todo el mundo. En aquel momento había que llevarla a paso de mula. Y con todas estas condiciones, ¿no es cierto?, que cada persona, digamos, las pústulas se pasasen de una persona a la otra para poder reproducir la vacuna. La expedición Balbi fue tan exitosa que hoy la operación que realiza el Ejército de España para atender a los enfermos de coronavirus se le llama Operación Balbi. Y hay un monumento, incluso en La Coruña, a estos 22 niños, a la maestra y a los médicos. Así que la Operación Balbi fue un éxito rotundo, y donde, bueno, el Imperio Español procuró vacunar a toda la población. Esos son, yo te diría, los eventos más interesantes que tenemos. Luego tenemos, bueno, la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí ves una inacción del gobierno. No sé si recordás lo que pasó con Sarmiento, pero Sarmiento se fue. Abandonó la capital e instaló la capital en Mercedes y dejó la ciudad de Buenos Aires a la buena de Dios. Y cuando te digo la buena de Dios es literal, porque los que se hacen cargo de la gente que empieza a enfermarse y a morirse son congregaciones de monjas, sacerdotes y el mismo obispo de Buenos Aires, con lo cual se produce que mueren 60 sacerdotes, varias monjas y el mismo obispo cayó gravísimamente enfermo. Uh-huh. Pero son los que se encargaron de atender los enfermos de la fiebre amarilla. Y así se logró detener esa epidemia.
Uh-huh. Patricio, a ver, una pregunta. ¿Cuál considerás, más allá de la cuestión viral o epidemiológica, qué ha sido precisamente la más mortal, la más letal, la que generó un descalabro mayor en el mundo?
La viruela mata todos los años cientos de miles de personas. Es decir, los virólogos, que algunos están opinando sobre este tema, dicen, sí, este virus es complicado porque se traslada con rapidez y queda, digamos, latente muchos días, entonces medio traicionero, pero la viruela mata cientos de miles de personas. Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la gripe común también, ¿cierto? Yo creo que esta gripe, en la medida que haya esta contención ciudadana, creo que el pico va a ser más bajo y se lo va a poder contener. Porque yo me acuerdo cuando fue la H1N1 en el 2009,
sí,
vaticinaron que iban a morir por lo menos 150 millones de personas y murieron 18.000 nada más, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que pero sí, la viruela, sí, creo que es la más complicada. Y en África, el ébola. Uh-huh. El ébola es terrible. La diferencia es que el ébola, así como es terrible, es muy frágil. Es frágil a la luz del sol.
Claro.
Y es
fácil, más fácil de combatir, digamos.
Ébola, y el tema es que el ébola, una persona se contagia y enseguida se detecta.
Claro.
Entonces, en la medida que se aísla la gente, el sol termina por matar el virus y el contagio, ¿no es cierto?
Uh-huh. A ver, entiendo que puede haber, por estos indicadores que nos dabas, ¿no? Sobre todo, bueno, el comercio, etcétera, etcétera, aquellas latitudes o aquellos países o continentes que fueron precursores en este sentido. Pero ¿por qué la mayoría de estos virus precisamente provienen de Asia?
¡Ah!
No sé si hay alguna conexión histórica, ¿no? Pero digo, teniendo en cuenta que son países también evolucionados en todo esto, ¿no? Y en la posibilidad de transmitirlo, como vos decías, por las economías, por las distintas rutas.
Pues, sí, hay un, por lo menos, no sé si es un mito o por lo menos una afirmación real, que tiene que ver con la comida.
Ajá.
La comida en China, esto de comer murciélago, comer determinados animales que son propensos a contagios. Bueno, fíjate que, perdón, está China parece dominando el coronavirus, pero ya hay una denuncia que hoy apareció un enfermo de antivirus.
¿Te acuerdas? Sí, sí, lo vimos ayer, las noticias, sí.
Las ratas, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, bueno, bien.
Bueno, las ratas también, ¿no? Fueron las que han promovido otro tipo de pandemias.
Ah, sí, la rata ha sido terrible en las ciudades, la peste negra en Europa.
Claro.
Vos pensás que la peste negra dejó millones de muertos. Uh-huh. Hay una peste que fue feroz en el siglo XX, que fue la gripe española.
También.
La gripe española, que no es culpa de los españoles, ¿no? El paciente cero creo que apareció en Kansas, Estados Unidos.
Sí.
El tema está que es un soldado que viaja en el año 17 a Europa como parte del ejército expedicionario norteamericano en la Primera Guerra Mundial, y rápidamente se produce una epidemia. El tema es que los países que estaban en guerra no publicaban nada en los medios de comunicación. Claro, porque si vos se te mueren 100.000 hombres...
Claro, no podés dar informe de las bajas.
Claro, está notando, bueno, ya tu país cuenta con 100.000 soldados menos a futuro, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Cada uno empieza a hacer sus cálculos.
Patricio, estamos hablando con Patricio, sí, perdóname, Patricio Lons, historiador, estamos hablando de la historia de las epidemias en el mundo y de las pandemias. Antes se decía, antes las epidemias venían en barco y eso hacía que demoraran o inclusive se perdieran en el camino. Hoy viajan en avión con todo lo que esto implica.
Ah, por supuesto. Hoy es gravísimo, y pensá que hoy China tiene una clase media alta que viaja muchísimo.
Totalmente.
Vos tomás, llegás al aeropuerto de Hamburgo, por ejemplo, y el Free Shop tiene los productos subtitulados en chino porque dice que es el sector de público más importante que compra en los Free Shops, ¿no es cierto?, del aeropuerto. Entonces, eso evidentemente genera un problema. Pero sí, es que te quería comentar algo sobre la gripe española. O sea que España en realidad no tenía censura, entonces cuando empiezan a aparecer los primeros enfermos que vienen cruzando los Pirineos de Francia, bueno, España empieza a publicar e inmediatamente se ponen a investigar. La cuestión es que la gripe española fue feroz. Vos pensás que en la Primera Guerra Mundial murió 9 millones de personas y quedaron 20 millones de heridos y mutilados. La gripe española mató no menos de 20 millones de personas y se calcula que pudieron llegar a 50 millones de muertos, porque hubo muchísimos muertos, por ejemplo, en Pakistán, por esta gripe, pero no hay datos fidedignos de las cantidades.
Correcto.
Y enfermos se calcula que pudieron llegar a haber 100 millones de personas.
Patricio, perdóname que te interrumpa. Perdóname que te interrumpa porque estamos sobre las noticias. Contanos brevemente sobre el curso de actualización de epidemias que vas a dar para periodistas. ¿Dónde? ¿Cómo?
No. Lo que voy a dar hoy es un curso sobre la guerra de Malvinas, causas geopolíticas, diplomáticas, el desarrollo de la guerra y las consecuencias, y de qué manera las consecuencias de esa guerra nos afectan hoy en esta crisis humanitaria.
Bien, ¿y eso dónde lo vamos a poder seguir?
Pueden entrar en comunidadhispanista.com y ahí se pueden anotar. Comenzamos hoy a las 3 de la tarde.
Bien.
Hoy me va a acompañar un experto en diplomacia y geopolítica que va a explicar los antecedentes.
Bien.
Mañana me acompaña Nicolás Casanseu, que va a relatar los acontecimientos bélicos.
Bien.
Qué bárbaro.
Y pasado mañana sábado vamos a relatar las consecuencias geopolíticas y de qué manera nos ha perjudicado o debilitado ante la situación actual, donde nos ha encontrado con, bueno, fuerzas armadas debilitadas. Bien. Y con menor equipamiento cuando son importantes para emergencias y catástrofes, ¿no es cierto? O sea, las fuerzas armadas en todas partes del mundo tienen dos funciones. Una, la defensa nacional.
Correcto.
Pero la otra son emergencias y catástrofes. Y bueno, evidentemente ahí nos ha dejado bastante debilitado, ¿no
es cierto? Comunidadhispanista.com. Patricio, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a toda la gente de Tandil.
Gracias, muy amable, buena jornada.
Patricio Lons, historiador, nos estuvo contando sobre la historia de las epidemias y las pandemias en el mundo y obviamente en la Argentina.
Estamos sobre las 12 en punto, llegamos al mediodía y nos tenemos que informar.
Tiempo de noticias en Tandil.